Correo, he visto que habíamos recibido la nota de Selecta Visión, la nota de prensa oficial, que muchas gracias desde aquí, Selecta, y la verdad es que me parece una noticia estupenda y aparte que se cumple pues un deseo que pues que dijimos aquí en Dimensión Manga, que era que ¿para cuándo un canal de anime retro?
Sí.
¿No? Este anime, no sé cómo se llama, no sé qué, Anime Classics, ¿no?
Sí, bueno, tenemos esta noticia, para empezar, pues sale de la presentación que hicieron la semana pasada en la famosa librería madrileña Akira Comics. Bueno, no fue la semana pasada, sino fue hace un par de días. Y bueno, se trata del lanzamiento de dos canales de televisión especializados, AnimeVision y AnimeVision Classics.
Efectivamente, AnimeVision, sí.
Ambos estarán disponibles en la plataforma Orange TV, Jazztel TV, Samsung TV Plus, TCL TV Plus y TVFi, sin necesidad de suscribirse a ningún servicio para disfrutar de ellos las 24 horas del día.
Wow.
Y solo se necesitará una conexión a internet para poder disfrutar de este contenido, o a través de un smartphone, de Smart TV o un ordenador, también podrías hacerlo. Es decir, tienes, vamos, multiplataforma.
Hombre, será una manera también de ver Samsung TV Plus, porque yo lo tengo cada vez que salta siempre con el Cuéntame, ¿sabes? Que pienso, jolín, es como un canal temático de Cuéntame.
Tú podrás verlo.
Yo podré ver.
Sí, es que creo que no tengo ninguno de estos canales.
Yo
es que
creo que me bajaré, me pondré la app de AnimeBox, ahora que por fin tiene app para teles Samsung, y luego además podré ver también AnimeVision, que tengo la intriga de ver hasta dónde tiran de retro. Me gustaría que fuera bastante retro también.
Mira, por ejemplo, en los flyers estos que publicitarios, por ejemplo, salen en AnimeVision, digamos, la normal, pues salen series como Oshinoko, como Tokyo Ghoul, como Devil May Cry, y en cambio en el Classics, pues aparece Slayers, Ranma, Yu Yu Hakusho, Conan el Niño del Futuro.
Que es curioso, porque la semana pasada teníamos precisamente el debate de qué vendería más en formato clásico, si el retro, si el nuevo, y ahora anuncian este canal. Y es como que viene a la par, ¿no? La noticia.
Me parece una idea estupenda que la gente pueda sintonizar este canal directamente en sus televisiones y ver pues lo que les apetezca. Si quieren anime más moderno, lo tienen con AnimeVision. Y si quieren algo más clásico, pues también tienen la versión clásica. O sea que yo creo que todo el mundo sale ganando.
Y además, con esto acabas un poquito con la piratería también. O sea, ya no hay tanta excusa para piratear. Tienes oferta gratuita. O sea, incluso el AnimeBox, la que tienen de AnimeBox, la app, creo que con Publi, pero también tienes una opción gratuita. O sea que
a mí lo que me gusta es que parece que Selecta se sigue poniendo las pilas, se renueva totalmente, porque Selecta sabemos que tiene pues AnimeBox, por lo tanto tenemos un servicio de aplicación de pago y en parte también parcialmente gratuita, también tenemos pues el servicio físico, ahora tenemos pues televisión 24 horas. Algo que parecía que no, que sería como un salto hacia atrás en realidad, ¿no? Pensar que nos volvemos a la televisión de antaño, 24 horas. Oye, pero es que se están moviendo. Es decir, tienen un material, tienen buen material, lo saben, el anime está de moda. Oye, pues a por todas las plataformas posibles. Es que ya no sé qué más queda. ¿Qué más les queda llenar? Más que, por ejemplo, que AnimeVox lo terminen de rellenar con todas las licencias que tienen Selecta, que son muchísimas más que las que estamos viendo en AnimeVox, por ejemplo. Que sea a lo mejor el servicio que para mí sería más cómodo, ¿no? Porque quiero ver exactamente esto en cierto momento. En las de televisión, recordemos que estarán emitiendo 24 horas, pero no decides tú qué es lo que quieres ver. Te tienes que, más o menos, apuntar a qué horarios son los que se estarán emitiendo.
Qué buenos recuerdos me trae esto de un canal anime 24 horas, porque me viene a la mente la época de Vía Digital, ¿sabes? Lo que sí que recuerdo que, por ejemplo, de madrugada emitían animes hentai. Y creo que esto, pues el AnimeVision no lo va a tener.
Cuidado.
Pero bueno, le dejo la idea ahí a Manu Guerrero, ¿sabes? Pues
¿por qué no?
Porque, a ver, a lo mejor tendría más acogida de la que... Lo digo porque el programa de hoy, ¿sabes? Pues va de lo que va.
Justo al pelo que ahora dices lo del hentai, yo creo que es una muy buena idea, o algo más subido de tono. Recordaba, preparando para el programa de hoy, que va a ser un poco así más hot, más ecchi. Hace muchos años leí, no sé si en una Hobby Consolas o en una Nintendo Acción, si había algún juego un poco más subido de tono para la Super Nintendo. Yo no lo acababa de pillar esto de niño, ¿eh?
Sí.
que no fuera los típicos, ¿no? Y decía, como por ejemplo un Sextris, porque a ciertas horas de la noche apetece más a jugar a un Sextris que a un Mario. Y yo acababa de entender.
Eso era de MS-2, por lo menos.
Sí, MS-2 diría que era.
Sí.
Y bueno, pues, es una idea que dejamos ir ahí.
Poca broma que hay un par de juegos de Ujin para la Super Nintendo.
Para Super NES, hubiera dicho para PC Engine, pero no para...
Sí, pues los hay, ya os pasé alguna imagen, lo que pasa es que sí que es verdad que no tienen pues ningún tipo de contenido demasiado subido de tono, porque ya sabemos que Nintendo es muy estricta, no es tan permisiva como NEC, por ejemplo, ¿no? Que sí que dejaba un poco más de libertad.
Manga ancha y tal.
Pero sí que están presentes las U-Girls.
¿Y los tienes, estos juegos?
No, los tengo, ¿eh? Los he visto por ahí, por...
¿Pero te gustaría?
Sí, pues por webs de subastas y tal, pero existen.
Me encanta. Yo estas cosas de nicho me flipan, me alucinan. Porque es que de pequeño es que es lo que ibas buscando, esas joyas.
Sí, es que me estoy acordando de esa época, debía tener yo 16 o 17 años, y mi hermano mayor era el que tenía vía digital. Y le decía, por favor, ponme a grabar, la máxima cantidad de anime que puedas, ¿no? Y me decía mi hermano, pero a ver, no voy a poner a grabar el vídeo todo el día, ¿qué hora quieres que ponga a grabar? Y yo le decía, bueno, pues ponlo a grabar pues a partir de las 12 de la noche o así.
Ni sospechoso, madre mía.
¿Sabes? Entonces, pues claro, tuve acceso a muchísimas obras que se emitieron en aquella época, que ya te digo que pues, sí. Prácticamente cada noche emitían varias obras hentai.
Sí, claro, sí. O sea... Tú podías ver...
Y tu hermano, que ya sabía de qué iba la cosa.
No, seguro que no era tonto, ¿no?
No, está claro.
No, pero veías anime hasta las 12 y luego ya volvías a ver anime al día siguiente, porque ya estabas dejando un poco el codomo y ya querías, pues...
Claro, es que recordemos que era la época de los 56K, ¿no? Como se dice, no había apenas internet, quiere decir...
No.
Ver,
yo no tenía internet en casa.
Tener ese acceso a anime subido de tono, no era cualquier cosa.
No, es que yo creo que esto debía ser el año 98-99.
Anime o cualquier cosa subida de tono. Era muy difícil encontrar cosas estas, a menos que tuvieras algún tipo de... Bueno, tuvieras algún amigo mayor que te pudiera comprar las revistas, pero este acceso que tenemos ahora, para el porno, no existía. Esto es una maravilla.
Claro, y a la vez está descontrolado, claro.
Y por eso tenía tanto valor estas publicaciones que salían en aquella época, que venían con un CD-ROM, porque claro, o no teníamos internet o si tenías pues una conexión que tampoco te permitía descargarte demasiada cosa. Entonces, estas revistas que pues venían con un CD lleno de contenidos que pues digamos de dudosa legalidad, porque pero bueno, ahí estaban. Nadie caía en la cuenta, parece ser. Pues la verdad es que para los otakus de la época era una pasada. Era una pasada porque tenías una cantidad de openings de vídeos. Bueno, yo he descubierto un mogollón de series por los openings que había en los CDs. Pues,
claro.
De Kan, de Minami, de Shirase, de Hentai.
Escuchabas hasta la saciedad.
Claro, sí. Bandas sonoras, páginas web que las metían enteras offline. Era una pasada. Sí.
Y no era de forma indiscriminada, ¿eh? Venía pues con su título, con su descripción, con su año, es decir, en parte didáctico, ¿no? Tú pues podías aprovechar la parte que te interesaba, pero no dejaba de ser un contenido reportero, ¿no?
Sí, aparte estaba ligado al contenido de la revista. Correcto. Si, por ejemplo, en la revista había un artículo de tal serie, pues podías disfrutar del opening o de un pequeño fragmento o de la banda sonora. Y entonces, pues claro, hacía que la experiencia fuera mucho más completa.
Totalmente.
En una época que no era como ahora, que no teníamos... no estaba todo a nuestro alcance. Si querías la banda sonora de un anime, tenías que hacer como Sheila, comprarte el CD de la banda sonora.
Exacto, sí.
Entonces, pues, esto, claro, tenía mucho valor como fan.
Bueno, pues nada, ya sea durante tu sesión de meditación, en un viaje en transporte público o mientras haces tus compras, no te pierdas ni un segundo de nuestro programa. Únete a nuestro Discord y sé parte de nuestra conversación en tiempo real.
La manga reseña.
Pues en la manga reseña de hoy os traigo una obra que, como os comenté ayer, es muy Pedro. Es un one shot. Se llama Blue Fighter. Es con Jiro Taniguchi a los lápices y Caribou Marley como guionista. Ahora explicaré quién es Caribou Marley. Lo edita Planeta Comic. Es un formato Kanzenban. A 18,95, ¿vale? Digamos, prácticamente 19 euros, o sea, no es barato, pero bueno, al menos es un one shot. Como siempre, la calidad de la edición es estupenda por parte de Planeta, o sea, me parece una edición absolutamente excelente. Uh-huh. Y tenemos, es un manga seinen, como os podéis imaginar, que se publicó en 1982. Este Caribou Marley, ¿os suena? Este guionista.
A mí no.
A mí sí, a mí sí.
No es otro que, bueno, tuvo muchísimos seudónimos, pero no es otro que Garon Tsuchiya, el, pues también el autor de Old Boy.
¡Ostras! Cuidado,
es un, Es un grandísimo guionista, es uno de los grandes de la industria del manga, como Kazuo Koike, por ejemplo, uh-huh. O Buronson, sin ir más lejos, otros guionistas también célebres. Y en Japón se llama Aono Senshi, que es directamente Guerrero Azul. Pues no explica la historia de un boxeador muy atípico. Su nombre es Rigi. Y bueno, él lucha en la categoría del peso ligero, en la lightweight, y tiene un récord un poco peculiar: 12 victorias por KO y 20 derrotas también por KO. Digamos, un récord un poco extraño. Es un boxeador taciturno, no habla, nadie sabe nada de su vida privada. Es una persona muy peculiar, siempre sube al ring borracho, oliendo alcohol. O sea, es alcohólico. Pero tiene una fuerza en el puño que siempre deja a todo el mundo, vamos, completamente alucinado. Digamos que sus combates nunca dejan indiferente al público. Como veis, a veces gana, a veces pierde, siempre por KO, porque tiene una potencia de puño que es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Los combates de Rigi, que es como siempre en todos los mangas de boxeo, son en el pabellón Korakuen, que también sale en Hajime no Ippo, o en One Pound Gospel, o en muchos otros mangas de boxeo, que digamos que es el pabellón del boxeo por excelencia en Tokio, siempre están llenos los combates de Rigi. Y esto hace que un manager norteamericano, que no es otro que el manager de Mohamed Ali,
¡ostras!
¿No? Anteriormente Cassius Clay, antes de pasarse al Islam, se fija en él y le propone llevarlo al estrellato. Dice, esto es un Racing Corona. Entonces él acepta porque realmente no tiene dónde caerse muerto. Y a partir de aquí empezarán las andaduras de Rigi con este nuevo manager que lo quiere llevar al estrellato haciendo lo que haga falta, poniendo la pasta que haga falta. Y realmente es una historia muy interesante que desde aquí recomiendo muchísimo.
La verdad es que no me lo compré, como ya te he dicho, porque no lo encontré, pero tiene una pintaza y uh-huh. es de aquellas obras que, no sé, no Planeta no avisó, lo sacó de la nada y tiene una pintaza e interesante, o sea, pocas obras hay parecidas a esta, la verdad.
Sí, sí, la verdad es que es un, como tú bien comentabas ayer en el chat que tenemos de Dimensión Manga, es un Taniguchi a nivel visual más primerizo, es una obra del año 82, aunque en el manga ponga que es del año 98, pero en el del 98 debe ser esta edición, no la publicación original. Y es la época que aún Jiro Taniguchi trabajaba con guionistas, que luego más tarde se hace los guiones él solo. Entonces sí que veremos pues este estilo aún por pulir, sí que ya con algunos digamos elementos característicos de Taniguchi, pero aún un estilo aún por pulir. Pero aún así es un grafismo pues que me encanta, es súper ochentero, es detallado, es contundente en los combates. Es una obra que, como ya digo, es seinen y es dramática, pero también tiene mucha acción. O sea que yo creo que es, puede ser una lectura diferente a lo que leemos normalmente, pero muy, muy agradable.
Y tiene una pinta de tener un mal final sin haberla leído.
Ahí ya no diré
cosa
nada.
Cosa que me encantaría, pero bueno.
Ahí ya no diré nada para no hacer spoiler, pero nada, que ya te digo, es un solo tomo, es un one shot y recomendadísimo desde Dimensión Manga.
Además, ¿has dicho 18 euros o 18 con...?
19, porque son 18,95. Sí, no es barato. Digamos que no es barato.
No, pero quería decirte que cuando has dicho 19 euros, lo primero que he pensado es caro. Pero cuando has dicho Taniguchi, me parece que los pago con gusto. Porque no estamos hablando de un Chainsaw Man, no estamos hablando de un My Hero Academia. Estamos hablando de Taniguchi. Lo que te vas a encontrar dentro es una obra de arte en cada viñeta. No, o sea, los merece los 19, los pago con gusto.
Y envejece muy bien también Taniguchi.
Por merecerlos, pues la obra de Taniguchi merece eso y mucho más. Pero sí que es verdad que deberíamos reflexionar un poco con el tema de los precios de los mangas, porque estamos hablando de un manga que, por el tipo de formato que es, ¿no? Pues hace 2 años costaba 12,95, ¿no?
Sí.
Entonces esta subida brutal a casi 20 euros, ¿no? Por ejemplo, ayer, que yo mismo no pude hacerme con el de Cross Game, porque esos tomos, esos tan cubones tan pequeñitos, también cuestan casi 20 pavos. Entonces, no sé, yo creo que, yo lo entiendo, ¿eh? Pues que ha subido el precio de la vida, que los costes de producción también se han incrementado, de que las editoriales se tienen que ganar la vida, pero es que llegará un punto que se nos hará complicado consumir todo el manga que queremos, porque es que realmente los precios no nos lo permiten, porque es que los sueldos no suben a proporción del precio de los mangas. Con esto no digo que no lo valga, ¿eh? Lo vale y mucho.
Sí, una cosa es lo que cuesta, otra cosa es lo que vale, pero sí que es cierto que ahora más que nunca va a ser la sensación de que es algo como de lujo y muy exclusivo, ¿sabes? Es decir, voy a comprar un one shot que es caro. El problema viene cuando ya no es una serie corta o un tomo único, sino que es una serie continuada con muchos números y ya valen 18,95 y por ahí.
Claro, es lo que tú dices, si es un one shot, y es lo que dice Branco, de Jiro Taniguchi, sabes que te vas a encontrar una obra de arte y no nos quedamos cortos, pues bueno, pues lo pago y ya está, ¿no? Pero claro, si te tienes que hacer una serie de 20 tomos, a este precio te lo piensas.
Totalmente, sí.
Sí, claro, claro. Sí, porque por ejemplo los de las aventuras de Aban, se agradece que sea, vale, creo que son 7,95, puede ser, 8,95, también de Planeta.
Sí, unos es un tankobon, 8 o 9 euros,
sí. Que ya sé que no es un canto en van, pero, jolín, ese precio se agradece cuando tienes que hacerte una serie larga.
Total. Mira que ayer, por ejemplo, estaba con mi librero, con Rafael, y me dice, ostras, porque, bueno, compré como 8 o 9 mangas, pues Video Girl Eye, todos los que tenía pendientes, Guns, Midcat Burst, y me dijo, ostras, solo te llevas mangas de Planeta. O sea, con eso quiero decir que no por el precio me dejo de comprar los mangas de Planeta, aunque considere que el precio es un poco elevado, me lo sigo comprando. Y le dije, mira, es casualidad que me haya llevado todos los mangas de Planeta, tampoco es que tenga predilección. Me encanta lo que publica Planeta y cómo lo publica, siempre me ha gustado, pero conecto más quizá con lo que está publicando ahora Planeta que no con Norma, por ejemplo, ¿no? Que pues digamos que publica cosas más comerciales con un apoyo de un anime detrás.
Sí. Y tengo que reconocer que el otro día cuando me compré el de Mujina, que me compré Mujina y el de Hippo, como ya lo dije hace dos semanas, me sorprendió que valiese 12 euros, ¿eh?
Ya.
Ahí sí que bravo por Norma, que no me compro demasiado de Norma tampoco, ¿eh? No, no por nada, pero no comulgo demasiado ni tengo toda la pasta infinita.
Es que es eso, es que los precios de Norma están bien, ¿eh? Porque, sí, como ya comentábamos, esta que me compré de Mazinger Z, que era un tomo único también, es que valía 10 euros.
Sí, sí, sí.
Y era con tapa dura. También el precio de la última edición de Mazinger Z está muy bien. O sea que, si pienso que los precios de Planeta son un poco elevados, creo que los de Norma están mejor. Sí, es cierto que ahora, por circunstancias las que sean, pues no estoy consumiendo tanto Norma como Planeta, ¿no? Pero sí que es verdad que los 90 consumía también muchísimo Norma.
Sobre todo lo que ha fastidiado ha sido que empezases a pagar tanto por una serie y lo han incrementado. ¿Sabes?
Sí. Totalmente. Si quieres estar al día de este programa, ya os lo digo también a vosotros dos, suscribiros de inmediato con la plataforma que estéis usando para no perderos ningún capítulo que publiquemos. Y avisamos, este capítulo será un poquito... Así que vamos para allá. Óscar, ¿dónde vamos a viajar hoy?
Nos vamos a 1989.
¡Retrotaku!
Hoy os traigo con un cocinero cuarentón que se va a encargar de descubrir los misterios más irreverentes que nos podamos encontrar. Vamos allá con Kyokyoku no Chef wa Oishinbo Papa.
Vaya transporte. Es como la máquina del tiempo, pero auditiva.
Sí, sí. Espero que os hayáis ambientado ya en los años 80.
Y tanto.
Con este Fascination. Pues sí, ha ido bien el sonido este que has puesto antes, porque hoy os traigo un manga ecchi, hentai, digamos, con altas dosis de erotismo.
Es decir, esta obra, cuando la abres, te encuentras una página que no contiene nada erótico. En tu caso es
claro,
como la contra, ¿no?
Contrarresta mi poder, sí. Exacto, cuando te lees esta obra no hace falta tener pues este superpoder que poseo yo, según vosotros, puesto que cualquier persona, cualquier página que abra, pues verá algo, digamos, subidito de tono,
muy
incluso
bien,
un poco turbio.
Venga.
Vale, también tiene grandes dosis de comedia, como siempre. Es una obra de Eugene, del grandísimo Eugene, que ya conocimos aquí en España por Angel, por Visionary, por Pitch, que nos llegaron en los años 90, principios de los 2000. Se publicó en 1989 en Japón y consiste solo de 3 tankubons. El título, ¿no? Que he visto que te liabas un poco antes con el título, ¿no? Este Kyukyoku no Chef Wao Shimbo Papa se podría traducir como el chef definitivo, el papá gourmet.
Me encanta. Me gusta mucho.
Digamos que papá, pues le ponen porque nuestro protagonista no tiene nada más y nada menos que 43 años. O sea, es incluso mayor que Pedro y que yo. O sea que...
O sea, desde joven me identificaba con Tsukatami.
Exacto.
Y ahora con este cocinero.
Bueno, cuando eras adolescente, pues los protagonistas tenían tu edad, 16, 17. Pues si ahora te lees este manga, pues el protagonista también rondará...
Siempre hay un Ujin en tu vida, ¿eh?
Efectivamente. Vamos con el argumento. Os advierto que es bastante loco. El protagonista de la historia, como ya he dicho, es Kenzo Nishitaka. Es un ex detective privado que ha dado un giro a su vida y se ha convertido en un chef. Como ya digo, tiene 43 años, es una persona de mediana edad. Y ahora regenta el restaurante Jijinken en el barrio de Kichiyoji. Es curioso además porque el restaurante está encima de un McDonald's.
En la misma obra.
Sí, sí, en el...
Sin cortarse un pelo, McDonald's, ahí en medio.
Si lo abrís, veréis que el restaurante de Kenzo está encima de un McDonald's. Entonces, pues no tiene muchos clientes, porque toda la gente que pasa por ahí se va al McDonald's, ¿no? Digamos que tiene poca clientela, pero muy selecta, como podremos ver. Detrás de la apariencia de un restaurante cualquiera de ramen y gyoza, de estos que te gustan tanto a ti, en el Jijinken se dan situaciones, digamos, un poco más turbias de lo que podríamos pensar. Resulta que Nishitaka sigue ejerciendo de detective privado en secreto, pero solo acepta los casos que le interesan de la gente que le interesa. Vamos, básicamente solo acepta encargos de chicas guapas y tampoco acepta dinero, porque el pago es acostarse con ellas.
Vale, o sea, es bastante turbio, pero
es turbio, no, turbio.
Es turbio, pero es guay. Oye, de Eugene ya habíamos hablado en este programa, ¿verdad? Habíamos traído incluso Angel, creo, y
sí,
algo así,
teníamos,
¿no?
El especial Hentai.
Sí.
Teníamos el especial Hentai. Que,
el especial Hentai.
Sí, que por cierto lo volví a escuchar hace poco y ahí hablamos de Angel, sí.
El especial Hentai, ¿de cuándo es este?
Te lo busco en un
gracias, Pedro.
Creo que es un especial para mecenas de la segunda temporada. No sé si ahora ya se puede escuchar.
Hay que desmecenarlos, esta. Sí, vale, hay que desmecenarlos, vale. Sí.
Pues sí, creo que fue la segunda temporada, sí. Como ya digo, el pago para que... Pues digamos que Nishikata, se ocupe del caso, es acostarse con su clienta. Tiene que ser una clienta que le guste, además. Una vez resuelto el caso, Kenzo cocinará un plato muy especial para sus clientas, que ahora ya veremos, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. El primer caso, el primer capítulo de la obra es un abuso sexual por parte de un matón a una chica indefensa, ¿no? Entonces, pues... nuestro protagonista acepta este caso y después de resolverlo, pues digamos de una manera bastante imaginativa, no quiero hacer spoiler porque esta serie se puede leer fácilmente por internet, Kenzo le cocina un plato, como ya hemos dicho, muy especial, que consiste en los testículos de su agresor.
¡Hola, qué increíble! No me lo esperaba para nada.
O sea, digamos que la clienta tiene el placer de, como venganza, pues comerse los testículos de esta persona que ha abusado sexualmente con ella. Y no va a ser las únicas partes íntimas que Kenzo cocine.
Menuda idea de olla. Y a la vez no me sorprende.
O sea, creo que le gustaría a Adrián, a nuestro colaborador Adrián, este...
Es muy divertido, lo estaba ojeando por encima, es muy divertido.
El típico humor que le gustaría ir.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues digamos que a partir de aquí seremos testigos de numerosos casos, como ya digo, a cual más rocambolesco, que Nishikata y su ayudante, que es una estudiante de 16 años, que además parece que hay una especie de shipeo, parece que a ella le gusta a él, pero él no quiere acostarse con ella porque es menor, pero se acuesta con las clientas. Uh-huh. ¿No? Parece que cuando llega una clienta y pues Kenzo acepta el caso y se acuesta con ella, parece que ella se pone un poco celosa, ahí como ahí con un pequeño shipeo con su ayudante. Y además se complementan muy bien, ¿no? Porque muchas veces su ayudante va a ser un poco el anzuelo para estos, digamos, malhechores que suelen ser casi siempre agresores del ámbito sexual, digamos.
Oye, pues me llama muchísimo la atención. ¿Esta obra la tienes en español?
No. Tuve que recurrir, porque me lo dijo Pedro, que la habían editado en Francia, la editorial Black Box, uh-huh. que es una editorial estupenda que también ha editado pues todo el manga de Urutsuki Doji, de Bluegel, otras obras de Eugene. Y tuve que recurrir a la versión francesa porque al menos la entiendo más que en japonés. Ya la había leído por internet, porque es, ya te digo, es un manga que si los oyentes buscan lo van a poder leer por internet rápido, pero ya sabéis que a mí me gusta leer en papel y al menos pues con esta edición en francés, aun sin entenderlo todo, he podido disfrutar bastante de la obra.
Oye, qué bien que podamos disfrutar, que podamos acceder a estas obras de Europa y que podamos leerlas.
Sí.
Habría sido guay que hubiera estado... Bueno, no lo sé, la verdad. Prefiero las ediciones francesas que las británicas. Bueno, las inglesas, quiero decir.
Hombre, a mí realmente me hubiera ido mejor pues una edición británica,
para
pero
leerla, sí.
También es cierto que no es la primera vez que recurrimos a una obra italiana o francesa, porque como ya digo, siempre nos llevan muchísimos años de ventaja, hay muchísimo más manga editado del que hay aquí.
Sí.
Y tú lo sabes que has estado hace poco por ahí y has visto que lo que ahí tienen ya es lo que tendremos de aquí cinco años en España.
O menos, o sea, incluso. Que, sí. Pero tengo que admitir que las ediciones que tengo británicas me gustan mucho menos que, por ejemplo, alguna que tengo italiana, francesa. La edición es un poco más pobre, a pesar de que sí, que es cierto que la voy a leer un poco más a gusto.
Normalmente, las ediciones francesas e italianas no son tan lujosas como las españolas. También son a un precio más reducido. Son ediciones muy correctas, pero sí que yo creo que han encontrado un equilibrio entre una buena edición económica, ¿sabes? No son tan fastuosas como las españolas, la verdad. Vamos con unas cuantas curiosidades. Esta obra de Eugene fue adaptada a un solo OVA de 40 minutos en 1990, que se ha quedado exclusivamente en el mercado japonés. Como curiosidad, porque lo he visto hace poco este OVA, el OVA empieza con un pervertido intentando abusar de una colegiala, que en realidad es la ayudante de Kenzo haciendo de cebo, como ya he dicho. Y pues nuestro protagonista cortándole el miembro con el cuchillo de cocina para después cocinárselo en una sopa y ofrecérselo a su clienta.
Es que...
Y esta es un poco la tónica habitual de la serie. Vamos a ver este tipo de agresores.
Es que piensa que si un episodio de Dimensión Manga empezara así, en los primeros minutos, es que todo el mundo quedaría enganchadísimo. Tenemos que conseguir ese corte de miembro en cada programa.
O te dejan de escuchar ya forever. Sí. Oye, un par de cosas. Primero decir que es el episodio 41 de la segunda temporada, el especial Hentai. Y luego que veo que tienes deberes, Oscar, la Blue Girl. Así
sí,
sale
sí.
En este cómic.
Como ya he comentado, esta editorial ha editado pues el manga de Urutsuki Doji al completo, la Blue Girl también de Toshio Maeda y muchos otros, Muchos otros.
¿Puede ser que sea de abril de 2020 esto?
Sí, es una edición súper reciente.
Ah, es muy reciente.
Esta editorial, como ya he dicho, Black Box, últimamente se está dedicando a editar obras de hentai bastante retro. Y si te fijas, creo que lo inician con un Kickstarter. Entonces, si tiene acogida...
Vale,
veo
aquí mecenas.
Sí. Y como puedes ver, estos son los mecenas de esta edición. Que es una buena iniciativa porque así ves si hay gente interesada.
Claro,
y
claro.
También supone un riesgo menor para las editoriales, porque
claro,
es arriesgado.
No sabemos hasta qué punto, no lo sé, no tiene nada que ver, pero Mangaline, por ejemplo, como todo funciona a veces con pre-reservas, no sé cómo funciona. Entonces, que las ediciones de Mangaline son más profesionales que esta que nos traes aquí hoy.
Claro.
Pero tienen un sistema un poco parecido también. Vamos a hacer unas pre-reservas y demás. Y ojalá Mangaline se animase a traer esta.
Es que las pre-reservas sirven... Para eso. Sirven para que ellos hagan una previsión de cuántos mangas van a tener que imprimir, pues la tirada que va a tener, ¿no? Y entonces para ellos es muy importante a nivel orientativo estas pre-reservas, ¿no?
Claro, sí.
En esta obra, además, podemos apreciar la evolución del dibujo de Eugene. Digamos que Eugene en los años 80 tenía un estilo poco comercial. Tenía un estilo muy cercano a lo que Kiga. O sea, tenía un estilo, por ejemplo, más cercano al Jiro Taniguchi que hemos visto de Blue Fighter, no tampoco al Jiro Taniguchi ya más depurado.
Más de
tenía un estilo muy ochentero Ujin, y en cambio, a finales de los 80 y principios de los 90 empezó, no sé si fue algún editor que se lo dijo, que tenía talento para las chicas, y empezó a evolucionar hasta convertirse en el artista pues ya mucho más comercial que triunfó en los 90 con sus Ujin Girls, que tuvieron tanto éxito aquí, ¿no? Con Angel y con Visionary. En aquella época adaptaban todas sus obras al anime, esos que tenían muy buena aceptación. Y como ya digo, ya pudimos disfrutar de algunas obras en España y ojalá... Bueno, hace poco tuvimos también la secuela por parte de Manga Line.
Sí, por eso digo, a ver si se animan, porque veo que están trayendo también Hentai y alguna otra editorial, no recuerdo ahora el nombre.
La del demonio, la del
Lucifer.
Lucifer también nos está trayendo. Esta de Vanilla Essence puede ser, o
Vanilla Essence, sí, un poquito floja, pero bueno.
Sí, pero bueno, quiero decir que las iniciativas están ahí.
Sí, es importante.
Está claro que pues es un género que tiene poca presencia y estaría bien que fueran editando, ¿no? Como ya digo, es una obra completamente para adultos, seremos testigos de escenas muy escabrosas y muy políticamente incorrectas hoy en día. O sea, no es una obra para todos los públicos. Y nada, es una de las obras más locas y originales que leí de Ujin, que eso es mucho decir. Y hasta tengo que decir que la parte de Echi Hentai pasa a un segundo plano, porque es una obra tan divertida, tan entretenida y tan original, que hasta las partes Echi, que están muy bien, porque el grafismo de Ujin es absolutamente espectacular, es que pueden pasar hasta un segundo plano.
Siempre lo has dicho, que son muy divertidas y que pasan a un segundo plano. También que cuando eres adolescente te llama muchísimo la atención, y no es que sobren tampoco ahora, pero te fijas más en la comedia que es.
Exacto, siempre se agradecen, pero... hay algo más detrás.
Aquí estamos una vez más en Dimensión Manga, donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del manga y el anime. En antena desde Radio Vila, Vila de Cavalls, Barcelona, 90.8 FM.
Obras de la última década.
Un viaje de estudios que acaba en una isla desierta y cuatro colegialas tratando de sobrevivir, que no es poco. Vamos allá con Are You Lost?
Joder, Pedro, pero ¿qué es esto, tío? Vaya locura de canción.
Os he traído el nombre traducido, pero yo me la conozco como Zone and the Ska. Zone and the Ska, ¿te has perdido? ¿Estás perdido?
Zone and the Ska, muy bien.
Sí, ahí, ¿cómo se nota el japonés, que estás...?
Claro, cuatro días. Bueno.
Vas mejorando, la pronunciación ya.
Cuatro días haciendo japonés es lo que tiene, uno...
¡Hombre!
Uno aprende poquito.
Se vuelve medio japo ya.
Sí, sí.
Bueno, bastante happy, como veis, pinta la cosa, tanto musicalmente como si veis el opening a nivel visual, para lo que luego es la serie, que es una serie de supervivencia con un toque ecchi. Entonces, la podéis ver en Crunchyroll y sí formaría parte de esa categoría tan divertida en la que tienes que especificar en ajustes de la plataforma que tienes, que eres mayor de edad, más 18, pues... suena un poco loco, pero vamos a retroceder un poco. Naufragio y ecchi, hemos dicho.
Sí, señor.
Exactamente. Tenemos a cuatro adolescentes, chicas, importante decirlo, de viaje de estudios que aparecen después de un accidente de avión y posterior naufragio de un viaje de estudios y con ropa de colegiala en medio de una isla desierta. Es importante esto. Son muy diferentes entre ellas. Tenemos a la más espabilada de todas, que es Homare, que es experta en supervivencia y que está acostumbrada a situaciones límite, ya que su padre, siempre está recordando a su padre, que es como un explorador, le ha enseñado cómo sobrevivir sacando partido de su entorno.
Me gusta.
Entonces es la crack del equipo. Tenemos también a la empollona, a la tímida, tenemos a la atleta, tenemos a la pija, todas, digamos, muy bien redondeadas. Quien quiera entender ya entiende. Tenemos también una parte didáctica muy interesante,
sí,
la verdad, con diversas técnicas de supervivencia. No hay desnudos íntegros, no los hay como en esta de Eugene, es ecchi, pero es más 18, en cambio tienes que ponerlo para...
Es tipo como la de Warlands Harem.
Sí, pero más divertida.
Vale.
Es más divertida, es tipo eso. No hay censura por eso pero no hay un plano íntegro.
Exacto, se estaba excesivamente censurada.
Estaba censurada con los la pixelación y demás y le quitaba gracia.
Claro, si es una obra ecchi, es una obra ecchi.
Claro.
Para no le pongas luego cuadrados de raros.
Prefiero que sea ecchi, pero no hay desnudos, ¿eh? Tampoco no los hay. Y como os digo, pues tenemos situaciones también un poquito inverosímiles que aprovechan para introducir estos elementos ecchi. Por ejemplo, si no tenemos agua, podemos orinar la una a la otra.
Vale.
Para tener agua.
Pero orinar en su boca.
En su boca.
Ah, mira qué bien.
Para tener agua.
Suena lluvia dorada en toda regla.
Total. Pero bueno, es por sobrevivir, ¿eh?
Pim, pim.
O, por ejemplo, si tenemos agua dulce de una cueva, pero está intoxicada porque hay murciélagos y demás, y sabéis lo tóxicos que son todas las deposiciones de los murciélagos, pues tenemos un orificio con el que puede entrar en el cuerpo el agua sin pasar por el estómago también. Lo podéis coger en una botella.
Sí.
Y lo podéis introducir por ahí por ese orificio.
Es bastante curioso esto que estás contando.
Sí, pero es real.
¿Y eso sirve para hidratarte?
Sí.
O sea...
A un nivel, digamos, en el que tu cuerpo se hidrata, aunque tú sigas pasando sed.
Digamos que por el coño.
No. Por el que llegaría al estómago sin pasar por el estómago.
Por el ojete.
Por el recto, claro.
Ah, vale. A ver, es que...
Sí.
No voy a poner aquí palabras bonitas, pues ya he metido el sonido de este...
Hemos puesto los dos rombos,
más 18.
Pues ya está.
Muy bien.
Bueno, ya veis el tipo de situaciones que son. No sale explícito, pero está pasando, está ahí. Tiene también una parte... poco creíble.
Draco está pensando, ¿qué tipo de obras ve Pedro en Crunchyroll?
Es que la va a poner, porque además son muy cortitos los episodios.
¿Qué obras me estáis trayendo? O sea, los dos, o sea, que menudas locuras en realidad, ¿eh? Porque uno estaba sorprendido con la del uno y luego el otro con la del otro.
Hombre, la parte de supervivencia te molará, Branco.
Claro que sí.
Es así, pero claro, tampoco te va a sobrar la otra.
No, por supuesto, porque es lo que estaba buscando.
A ver, piensa que su mujer lo ha pillado viendo Ikitosen.
Sí.
Está.
Entonces,
o sea, me ha visto
no vendrá de aquí.
Viendo Ikitosen y llorando, vendo Fly. O sea, el anime tiene eso, te puede hacer sentir muchas cosas.
No veo nada incompatible. No veo fisuras en tu...
¿Verdad que no?
No.
No veo tampoco que sea un público soyo, tampoco veo que sea un shonen. Bueno, tenemos también una parte poco creíble. Como yo lo que he pensado, por ejemplo, es que no pasan frío, aunque encienden alguna que otra hoguera. La ropa o el pelo que siguen impecables.
Es un clásico.
Es
esto
un poco
también,
decir, Polín, ¿no? O sea, ni se tapan, no pasan demasiado frío, el pelo está impecable.
Sería como un reality supervivientes, pero sí, en anime y
sí,
ecchi.
Y ecchi, vale. Y con más técnicas de supervivencia.
Vale.
Sería, pues es una comedia de supervivencia, como aquí hemos comentado alguna vez, para ver a la hora de comer, en esa categoría que hemos definido en Discord. Que es algo ligero, nunca mejor dicho, aunque puede ser que a más de una persona le dé reparo a la hora de comer. Porque pensar que tienen que comer de todo, desde una cigarra japonesa, y si tienes que comer insectos, tienes que comerte una pedazo de... que sabes que son enormes.
Pedro tiene la mano... la mano de Pedro es muy grande.
Yo la recuerdo bastante asquerosas para comer, no que me den asco, pero...
Y está cogiendo como una especie como de manzana, que ahora estoy diciendo cogiendo, y estoy recordando que tenemos cada vez más público latinoamericano, y antes estábamos hablando de la pija. Pija en el sentido de una persona rica, ¿no? Una persona que tiene dinero y además que tiene esa actitud
de... En inglés,
de...
¿cómo se dice, Oscar? Pija. Tiene otro,
no sé,
tiene
una,
otro... sí,
pero pija de posh, posh.
De pija, de océano,
como,
¿no?
Como la de las Spice Girls, sería posh, ¿no?
Pues es ese tipo de
la gente que vive en el barrio de Chelsea, ¿no? Por ejemplo.
Sí, lo digo.
Para que se entienda, que no
claro,
se
claro, claro.
Que ahora decimos...
bien hecho por especificar.
Bueno, si son oyentes mexicanos, tampoco les extrañará demasiado pues comer cigarras y ese tipo de insectos, porque allí es bastante habitual.
Ah, pues no lo sé. Yo no he comido cuando he estado allí.
Hace poco estuve viendo un creo que era un reality que salía pues Ana Torroja con Alaska.
¿Sí?
¿No? Que Ana Torroja ahora vive en México.
Ajá.
Y la llevaba a un restaurante típico de comida mexicana y uno de los platos eran o cigarras o saltamontes. Y se ve que allí es un plato bastante valorado a nivel culinario. Bueno, también en Texas también se los comen así a la barbacoa, o sea que tampoco es tan
sí,
raro.
Sí, ahora que lo dices es verdad. Pero bueno, quizá las colegialas no están tan acostumbradas a eso y bueno, tienen que coger moluscos, también tienen que comer algas, un poco todo lo que... Uh-huh. lo que puedan, vaya, para sobrevivir.
De momento no has hablado sobre ningún personaje masculino.
Es que no lo hay más allá del padre de eso, están solas en esa isla desierta.
El padre es el padre que se imagina, en el que siempre está pensando.
Es pero... el padre de Homare, que es la crack del grupo.
Vale, pero no está con ellas físicamente.
Sí, está con ellas, pero el padre no. El padre, ella recuerda las técnicas que su padre, que es un explorador.
Ah, vale. O sea, aparece el padre,
experto,
pero aparece...
le ha enseñado.
Vale, entiendo.
Sí, entonces cada vez que tiene que hacer algo recuerda a su padre, Homare, no sé qué, así como le va enseñando a montar una cabaña, a escalar, a uh-huh. cualquier cosa.
O sea, el elenco de protagonistas es exclusivamente femenino.
Todo femenino.
Vale.
Y claro, están todo el rato pues en ropa interior, bañándose o desnudas y demás. Por eso es ecchi, por eso es más 18. Pero uh-huh. en cambio tiene esa contraposición. Sí que es verdad que empieza muy, muy a saco, con uh-huh. bastante ecchi, luego... a mitad de la serie, que son 12 episodios, no tiene demasiado y le vuelven a meter al final. No sé si es que tiene como un enganche para engancharte, uh-huh. Tiene ese anzuelo, luego lo quitan y lo vuelven a poner al final.
Bueno, está
bastante
bien.
Bastante curioso.
En el mundo ecchi entiendo que tiene sentido eso, ¿no? Pues empezar con algo potente, relajar la situación porque luego va a venir un poquito más. No le puedes dar todo el rato lo mismo porque entonces no vas a sorprender
claro,
al espectador. O sea,
hay que verlo así.
Veo que tiene sentido.
Sí, y tiene sentido porque quizá como serie normal y corriente no hubiera llamado demasiado la atención, pero le meten este toque y entonces es interesante.
A mí me ha recordado a la saga aquella de RPGs para Nintendo DS, ¿te acuerdas? De la saga Lost in Blue.
Sí.
Que era que te quedabas también en una isla desierta y tenías que sobrevivir, que si con maderas, hacerte fuego... todo ese tipo de cosas de supervivencia, me ha recordado un poquito a eso.
Pues tiene esa parte.
Estoy, bueno, no sé, como siempre, pues, y aparte que estamos en este programa, ya sabéis cómo somos nosotros, pero bueno, me estaba imaginando una situación en la que nos quedábamos nosotros tres perdidos en la isla en vez de pues este grupo de chicas. Uh-huh. Y me estaba figurando pues cómo sería ese anime.
Se nota que tu mujer no escucha el programa, ¿eh, Brando?
No,
¿sabes? Porque a mí luego hago ciertos comentarios y luego me cae bronca en casa, ¿sabes?
No, claro, pero... imagínatelo, ¿cómo lo gestionamos esto para orinarnos encima, para hidratarnos? Todo esto sería para ayudarnos. O que te claro. pique, lo típico, ¿no? Que te pica pues una serpiente venenosa en las partes. ¿Alguien uh-huh. te tiene que succionar ese veneno?
Claro.
O sea, por disposición no sería, porque Pedro y yo estaríamos encantadísimos, por supuesto, claro.
Eso ha sido muy Eugene, ¿eh? Eso lo de succionar el veneno.
Es el
¿no?
primero, sí, ¿no? Porque... en pensar esas partes.
Sí.
Sí.
Y bueno, y escenas desnudos pues todo el tiempo. No entendería por qué tendríamos que llevar algo de ropa en una isla desierta.
Mira, pasando a una
es
parte...
la naturaleza.
Antes de pasar a la parte técnica, algo más dramático de lo que dices tú, Branco.
¿Sí?
Que en situaciones extremas no tiene nada que ver la mentalidad. Estás pensando en esa situación desde la situación en la que tú vives ahora.
Vale.
Y recuerdo haber leído el texto de una persona que hacía maratones, que se perdió en el desierto del Sahara, creo.
Sí.
Y la experiencia es... jolín.
Terrible.
Cómo le cambia la visión y se vuelve, y ya cuando te despierta el ultra instinct del desierto y puedes empezar a ver donde no hay. Y eso es lo interesante, que más o menos sale en la serie también, más o menos. Uh-huh. El estudio encargado se llama Ezola y nos la trajo en 2019. Son 12 episodios, lo bueno, muy pocos episodios, de 12 minutos.
12 minutos, súper poco.
O sea, se ve súper rápido. Tiene una animación más que decente para lo que es y se han currado, como ya veis, el opening y con un ending además. No te lo pierdas tampoco.
O sea, en 12 minutos tenemos opening y ending.
Sí.
Vale.
Sí. El uso de colores, pues bueno, como el anime actual, un poquito plano porque es por ordenador y demás. Es un estilo visual, sí que es verdad que es sencillo. Y tenemos a Nobuyoshi Nagayama como director, que lleva tiempo en la industria. No es un nombre destacado, pero lleva ya tiempo y sabe lo que hace. Y el que sean episodios tan cortos, obviamente hace que el ritmo sea dinámico y entretenido. No te quedas ahí enganchado. Bueno, ya acabaré. No, es que el que empiezas lo acabas. Por lo general.
Oye, pues me cuadra, ¿eh? Porque normalmente pues hago eso, pues desayunos, meriendas de unos 10 minutos y a veces pues me veo pues un capítulo del anime, me lo veo en dos partes.
Pues yo creo
me
que
podría ver
gustará,
un capítulo entero directamente.
Sí.
Curiosas las rarezas estas que tiene Crunchyroll a veces, ¿no? De este rollete ecchi. Yo una vez fui a parar a una obra que no me acuerdo de cómo se llamaba al principio de tener Crunchyroll, que eran también episodios muy cortos. Era algo muy, muy, muy extraño. Era como una serie de chicas que pues una persona les iba pidiendo como que se desvistieran. ¿Os suena? ¿La habéis visto?
Gochera o algo así, se llamaba...
No lo sé. El personaje que les pide que se desvistan no se ve en ningún momento.
No.
Y las va como convenciendo, ellas se resisten, pero al final se acaban todas desvistiendo, súper absurdo. Y es una serie también de pocos minutos, muy, como ya he dicho, como ya repito, muy, muy absurda. Y a veces me sorprende este tipo de productos que hay en Crunchyroll.
Están como
¿no?
muy escondidos ahí, ¿eh?
Están pero... muy, muy ocultos, pero a veces vas mirando cosas y te lo vas encontrando y dices, madre mía, ¿qué acabo de ver?
Esta la he visto también.
Ah, la has visto, ¿eh?
Me he leído el manga y además el...
Esta que comento yo.
Exacto, sí. Ah. Es este chico que les implora que se desnuden.
Exacto.
Y, bueno, tiene una palabra concretamente en japonés, que ahora no recuerdo cuál es, que
vale.
Es el implorar, pedir algo.
Vale.
Y ponerte, pues, con las manos en el suelo y...
Exacto.
Es esto. Pero no recuerdo cómo era el nombre. Gojira, bueno, Gojira no puede, porque tiene su Godzilla, pero otra cosa no recuerdo cómo
era. Y aparte
es
un grupo de heavy metal, ¿no? Gojira también, creo.
Sí, es un grupo francés de metal, sí.
Sí, pues era algo de este estilo. Muy curiosa también, muy cortos, igual que las...
Sí, sí, de poquísimos minutos.
Sí, 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 sí.
Ya te digo, una obra que sin ningún tipo de sentido, pero bueno, te digo yo que su público tendrá, ¿no? Pues es algo muy, muy, muy otaku. Y en el mal sentido, ¿no?
Exacto, en el mal sentido, sí, sí.
Pero es entretenido. A mí me entretuvo durante el tiempo que la estuve viendo.
No, sí, exacto. Los pocos minutos que dura, entretiene, sí.
Uh-huh,
sí
está sí. Muy bien.
Bueno, básicamente, pues una chica desvistiéndose, pues claro, entretiene bastante.
Bueno, y el de cómo conviertes eso en algo original, porque cada personaje que se iba introduciendo pues tenía algo original. Pues.
Sí, porque te encuentras que si la típica tsundere, que si tal, diferentes personalidades de las chicas muy prototípicas del mundo otaku, exacto, del mundo del anime, ¿no?
Una es un androide, luego de repente una que parecía una chica, al final es un chico, ¿no? Pues cositas de este estilo. Sí, sí. Oye, me falta una Pedro pregunta, ¿puede ser? O...
Sí, antes iba a deciros que existe un manga de este anime... Ah. Que, bueno, lo hace más interesante por aquello de que hay una base de calidad detrás, ¿no? Entonces es un manga escrito por Kentaro Okamoto, ilustrado por Riji Sagara, que se publicó en la revista Will & Young Magazine desde enero de 2017 hasta marzo de 2022. Son 10 tomos, o sea, no es poca cosa. Lo han resumido bastante, pero 10 tomos para una serie de este estilo no está nada mal. Y ahora te lanzo la pregunta, ¿os gustaría ver más animes de esta duración, de 12 minutos? Porque a mí me ha gustado.
Sí, a veces, bueno, a lo mejor con el anime no me pasa tanto, me pasa un poco más con las películas, que las veo como que se exceden un poquito en la cantidad de tiempo, y es cierto que cuando de repente pasa una película más corta, como dice Pedro, pues al verlo todo comprimido, se han tenido que romper un poco la cabeza para que siempre hay ese factor de acción, ¿no?, de entretenimiento, pero no sé si me gustaría para todo.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Branco. Yo creo que depende bastante del tipo de obra que sea, ¿no? Si es una obra, pues, con una trama muy sencilla, como estas que estamos comentando, pues que vaya al grano, 12 minutitos, y ya está, y estupendo, y lo veo bien. Sí que es cierto que, según qué obras, si tienen cierta complejidad argumental, pues quizás se haría demasiado corto, ¿no? O no le daría tiempo al episodio a desarrollarse de una manera adecuada. Pero no lo veo mal para series así más ligeritas, series así de 10, 12 minutos, no lo veo mal.
Sí, de un trayecto en metro, ¿no? Un trayecto en tren.
Efectivamente, o lo que dices tú, o una merienda, o un pequeño descanso del trabajo.
Mira, un pequeño descanso del trabajo, o un pequeño descanso en el trabajo.
También. Sí.
Me estaba acordando ahora, me ha venido a la mente y lo he buscado. Hay una serie de FC súper extraña que me gustaría leer, que se llama Mother Parasite, como que un adolescente domina los diferentes tipos de madres. O sea, es dejo por aquí para que...
¿Los diferentes tipos de
sí,
madres?
Sí, como que domina una madre de un carácter, otra de otro, y les
y hace... Y se las tira.
No lo sé, no sé por dónde va la cosa, pero tiene una pinta...
No voy a contar nada porque... Esta la tengo.
Sí,
pues no voy a contar nada.
Ya tardas, Franco, en traerla.
Está guay.
Mira, pasamos a las curiosidades, que nos quedan un par de minutitos. Algunas de las cosas que podemos aprender viendo la serie. La regla de los tres.
Vale, ¿esto
no,
qué es?
No puedes estar 3 minutos sin oxígeno, no puedes estar 3 días sin agua y no puedes estar 3 semanas sin comer. La regla de los tres. Eso es algo que me llamó bastante la atención dentro de todo este ecchi. La serie te enseña también cómo hacerte un cuchillo, cómo golpear. Por ejemplo, si quieres hacer una herramienta con 2 piedras, tienes que golpear 2 piedras y te quedas con la que suene más, haga más ruido. Cómo hacer trampas para cazar animales, cómo despellejarlos. Por esto os decía también lo de no verlo a la hora de comer. Quizá cómo sacarles todos los intestinos y demás, coger moluscos, hacerse un refugio, coger algas. Una cosa que me llamó también la atención para saber si una planta es venenosa, si la puedes comer, un tubérculo. la puedes cortar y puedes hacer una prueba cutánea, te la pasas por la piel.
¡Ah, qué buena idea!
Y si te irrita es que es venenosa.
¡Qué buena idea! ¡Claro que sí!
Me sorprende todo este tipo de elementos en esta serie,
así.
Pues de características más ecchi.
Es como aquella serie de aquel tío que se tiraba de un helicóptero, que es de sobrevivir, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, está en Discovery Max.
No estás hablando de Krang, ¿eh?
No, aquel tío de Jason Statham. No sé cómo se llama aquel tío que tiene que sobrevivir y se tiraba un helicóptero, que luego decían que era fake todo, pero bueno.
Ah, sí.
Era eso, pero con ecchi.
El superviviente, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
También hace el patrón de abanico a la hora de buscar a alguien, que es cómo salir. Si son 5 personas, cada una tiene que salir en transversal y luego ir volviendo. Es muy interesante estudiar las estrellas, como no podemos estar en un onsen y ver las estrellas, momento onsen también. ¿Cómo podemos escalar? Apoyando los pies en una pared.
Hay un onsen en esta isla desierta.
Porque puedes subir y bajar la marea.
Vale.
Sí, es tremendo.
Es que está en mi lista.
Espectacular.
Sí, está en mi lista ya.
¿Cómo hacer para que no te pillen los rayos? Hay una tormenta. También deciros que la revista en la que se ha publicado, la Weekly Young Magazine, para quien le suene más, pues ha sido hogar también de GTO. O de Prison School, que es una serie que te gustaba a ti también.
Blanco. Muchísimo, sí.
Y el dibujante ha sido el dibujante también del manga de Persona 3 Portable. Uh-huh. Que es una colección de historias cortas basadas en este videojuego, en Persona 3. Y ahí se dedicó al arte y a la narrativa. Y tiene otra que se llama Queen's Blade Rebellion Zero, que es de acción y fantasía. No son ecchi, pero bueno, ya sabéis que muchas veces se pasan del ecchi a la fantasía, o como se lleva tanto últimamente, también como fantasía como muy explosiva. Muy tonta, muy cómica, pero muy ecchi también.
Como isekais, así con...
Sí, isekais un poco tontos también.
Vale.
Sí, sí.
Esta de Prison School también es bastante subidita de tono,
sí,
creo recordar.
Bastante.
Sí.
Uh-huh. Y también tenía un anime.
Y tiene personajes muy interesantes y además tiene un live action.
Ah, sí.
Tiene un live action.
Pues no lo he visto.
¿Te ha subido de tono el live action?
No,
el live action no tanto.
No creo.
A ver... A raíz de esta serie, ya pues como dices tú, Óscar, no, yo puedo decir lo que quiera antena porque no pasa nada. A raíz de esta serie, después del live action, estuve investigando y hay una serie de live actions muy interesantes así con de este rollo de colegiales haciendo todo tipo de guarrerías en el colegio, pero ya te contaré, muy 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 guays, muy guays.
Pues mira, hablando de Eugene, de esta obra que hemos traído, existen live actions tanto de Angel como de otras obras de Eugene, como por ejemplo con Aisha Say, que es, ¿cómo se podría traducir? Diario escolar, no, o Vida escolar, ¿no? Vida escolar con Aisha Say, que es la obra previa, digamos que, creo que fue la que dibujó después de esta, de la de los Shimbo Papa, pues ahí live actions, de los 90, ¿eh?
Tenía ni idea de
y
esto.
Y si los buscas originales en las webs de subastas, como esta que comentamos siempre de Bouillet,
¿sí?,
valen una pasta que flipas, ¿eh? Sí.
Eso es una obra...
Yo tengo controlados dos películas de Angel, live action, con la historia que todos conocemos, de Kosuke Atami, pero en live action, y otra de con Aisha Shade, también de Eugene.
¿Cómo puede ser?
Ya tardamos. Pedro, Óscar o Óscar, Pedro, depende
gracias,
de para dónde vaya.
Gracias, Blanco.
Muchísimas gracias a vosotros y, por supuesto, gracias a ti por estar ahí escuchándonos y siendo parte de nuestra audiencia. Tu apoyo es lo que hace que todo esto valga la pena. Esperamos ir contando contigo en el siguiente episodio. Que tengas una buena lectura, disfruta de la música y hasta la próxima. Radio Nakama.
Radio Vila 90.8 FM.
A l'autobús escolto Radio Vila.
Sou genials.
M'encanteu. Em doneu bon rotllo.
A casa escoltem Radio Vila.
Radio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls.
Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bump, 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 bottom. Bump, bump, bottom, bump, 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 bottom. Cause my heart goes bump, bump, bottom. Singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes so far.
Acostem a tu. Radio Vila.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love.
4
Te damos la bienvenida al programa de noticias de Dimensión Manga, donde vamos a comentar titulares relacionados con el mundo del manga anime, eventos otaku de la semana y versiones de nuestras series favoritas. Con los maestros Pedro López, Óscar Ulloa y un servidor, Branco Fuentalida. ¿Has visto algo de otra dimensión?
Buenos días y buena semana, mis Radio Nakamas. ¿Qué
Muy
tal?
Buen inicio de semana, comunidad Dimensión Manga. Y disculpa, Franco, que te he interrumpido.
No, me alargo y es lo que pasa, es normal.
No, no, es que tengo en plan el mood de ir tan a saco con las noticias que...
Sí, sí, sí. Pero ¿tú quieres decir algo a nuestra audiencia?
Pues que espero que todos y todas tengan un feliz lunes.
Muy bien, ojalá que sí, que sea cierto. Vamos allá. ¿Qué tenemos?
Mira, empezamos con Misión Tokio y es que el nuevo anime de Cat's Eye se estrenará en septiembre.
Y, sorpresa, lo hará en Disney Plus. Si quieres saber más sobre la serie, quien edita esta en España es Arechi. Así que yo he visto el tráiler y me ha gustado. Ya sabéis que soy muy fan de esta serie.
Sí, la verdad es que yo también la tengo pendiente porque me gusta mucho Katsai.
Sí, 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 lástima la plataforma, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, básicamente porque yo no la tengo. O sea, que no, a ver dónde la veo, cómo me las apaño.
Y justamente yo me la quería quitar. Y hoy vamos a hablar de un par de series que van a salir aquí. No sé qué voy a hacer ahora.
Continuamos y es que el Real Betis lanza una camiseta en homenaje a Naruto.
Lo haría con motivo de la segunda Betis Week de Tokio. Es una edición limitada de 845 unidades por un precio de preventa de 90 euros. No he buscado más al respecto, pero parece que no es la primera colaboración del Real Betis con un tema de anime.
Mira, precisamente el otro día me encontré a un antiguo compañero que es del Betis y me dijo que ya estaba agotada. No sé si la habrán repuesto.
Uh-huh. Qué bien.
Que la quería. Dice, bueno, me da un poco igual Naruto. A mí me... Pero la quería y ya estaba agotada.
Me alegra que cada vez sea más frecuente este tipo de colaboraciones entre clubes de fútbol y el anime, ¿no? Como, sí, por ejemplo, también la edición pasada del Manga Barcelona, en el stand de Norma, de donde anunciaban a Oashi, pues había una camiseta del Central Sport Sabadell, que es el equipo donde juega el maestro del protagonista de Aoi.
Sí, sí, sí.
Que digamos que habían pasado un poco de puntillas por todo el asunto, pero finalmente parece que sí que sacan pecho.
Por fin. Por fin. Sí, sí. Bueno, hay mucho futbolista que le gusta mucha serie de anime también.
Sí, 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 parece que le gusta más a los futbolistas que a los aficionados al fútbol, el anime.
Sí, buena observación. Sí, sí, sí.
Bueno, hay sí, muchos, sí, sí, muchos futbolistas estrellas mundiales que son grandes fans del anime. Por ejemplo, Thierry Henry. Hace poco estuvo hablando de Dragon Ball, o sin ir más lejos, este que también era, no me acuerdo, el gabonés.
Aubameyang
también es un gran fan del anime.
Y en las Olimpiadas se vio mucho fanático de One Piece también.
Uh-huh.
Saltamos ahora a Mary Station y Ash, el personaje de Dragon Ball que cambió su nombre porque Toriyama se olvidó completamente de él.
Estamos hablando de el esbirro de Pilaf, con traje de ninja y cuerpo de zorro, también conocido como Shu.
Veo que cada semana me traéis la píldora de Mary Station Ash de Dragon Ball, ¿no?
No he querido pasar más, porque
pero
si no...
Menudo combo, Mary Station con Ash, o sea, yo esto lo flipo.
Sí, es que vamos, es que entre Mary Station y Ash no hacen, vamos, entre los dos ni una noticia bien de sobre anime. No, a ver, sí es cierto que Toriyama siempre ha sido muy olvidadizo. De hecho, me acuerdo de una anécdota bastante, bastante curiosa, que es que, por ejemplo, el personaje de Trunks, que es uno de los personajes más queridos de Dragon Ball, en un torneo de artes marciales, en una de las fichas de los participantes, que esto, uh-huh, es mucho antes de que Trunks apareciera en el manga,
sí,
ya había un personaje que se llamaba Turankusu, ¿no? En katakana. Vamos, que Toriyama se olvidó de que ese nombre ya lo había utilizado. Digamos que a Toriyama le gustan mucho los juegos de palabras, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la familia de Bulma, uh-huh, pues son juegos de palabras con ropa interior, ¿no? Bulma Bloomers, Turankusu Trunks, ¿no? Que son como calzoncillos. Y se había olvidado ya que había utilizado este nombre de Trunks, ¿vale? Ya lo había utilizado en otro personaje que salía en un Tenkaichi Budokai. O sea que se olvida de muchísimas, se olvidaba de muchísimas cosas.
Lo que
Toriyama.
Siempre hemos dicho, pues que se olvidaba y que habían cosas que de las que sudaba un poco y luego la gente se sorprende,
sí,
¿no?
Sí,
cuando
sí,
sabes
exacto.
de la vida, porque has leído más de Toriyama y de su vida, no te sorprende
es que,
tanto.
Exacto, ahora hay muchos fans que saben mucho más que el propio Toriyama de su propia obra porque a él básicamente le sudaba la polla.
Sí, uh-huh. Y mira que no he llegado a pasar la noticia del descubrimiento del siglo de por qué Toriyama... puso a Goku en el manga Super Saiyan, con el pelo de Super Saiyan, ¿eh?
Ah, digamos que ahora lo están
ahora,
descubriendo ahora, ¿no?
Ahora.
Vale.
Para
vale,
quien
vale.
nos esté oyendo, que lo investigue porque no es nada nuevo, vamos.
Como
pero
me,
está saliendo como nuevo.
Me escribió el otro día en mi cuenta de Instagram un chico bastante indignado, digamos, todos esos stories que subí sobre el asunto de Katsuyu Shinakatsuru, el diseño del Super Saiyan 4, y me dice, oye, que yo me pensaba que era de Toriyama y eso no me hace menos fan. Me dice un pavo por Instagram. Y le dije, vale. Le dije, pero si tanto te apasiona esta serie, también pues podrías investigar un poco sobre ella, ¿no? No dar por porque es cierto una cosa porque tú quieres que lo sea, ¿sabes?
Sí, sí.
Fantástico. ¿Continuamos, Pedro? Por ahí.
Desde Misión Tokio nos comentan que Yu Yu Hakusho tendrá una edición Blu-ray Scannable.
Concretamente el 28 de marzo la edición contará con 4 volúmenes que se venderán por separado y bueno, incluye los 112 episodios más como mínimo un libro adicional. Y digo como mínimo porque hay uno de estos volúmenes que incluye 2 libros.
La verdad es que en Animebox y en estas plataformas de selecta pues se ve todo muy bien, pero es un gustazo estas ediciones en Blu-ray.
Brutal.
Son chulísimas, la de Yu Yu Hakusho la anterior, ¿eh? No la
sí,
escanabuesta.
Yo la de Yu Yu Hakusho ya la tengo en Blu-ray y
también,
no la vi no hace mucho, creo que el verano pasado la vi enterita.
En verano Yu Yu Hakusho y en Navidad de Saint Seiya.
Sí, efectivamente. Bueno, en verano
acostumbro
a ver Kimagure ahora en Raw también, pero sí, me dio por Yu Yu Hakusho y también me la ventilé entera,
¿no?
Sí.
Seguimos con Misión Tokio y es que el próximo estreno de Bullet será en verano. Bullet,
correcto, sí. Concretamente el 16 de julio en Disney Plus. Cuidado. Tendrá subtítulos simulcast en castellano. Es decir, que la retransmitirán en simulcast. Bueno, otra en Disney. Aquí pues tenía este dilema también con tema Disney, porque son dos series que me gustaría poder ver, pero a saber.
A vueltas con Misión Tokio, Dragon Ball Películas Clásicas Deluxe Edition pasa a las novedades de abril.
Esto es porque inicialmente tenía que salir el pasado 28 de marzo, como ya anunciamos en las noticias de la semana 12 de este año, pero finalmente lo hará el 30 de abril. Por si alguien se siente un poco que estamos repitiendo la noticia, no, lo que sucede es que hay un retraso.
Vale, lo he pensado, cuando estaba leyendo las noticias he pensado, ostras, parece que hay un par de repetidas, pero no, son noticias que quizá no estaban confirmadas.
Exacto,
o que
¿no?
ha habido algún tipo de cambio.
Correcto.
Seguimos en Misión y es que está confirmado el doblaje castellano para Devil May Cry, estreno en Netflix el 3 de abril.
También la tenéis editada por Selecta Visión en Blu-ray y DVD. No vamos a hacer mucha promoción de esta serie.
Como que la tenemos editada, pero este anime que estrenan en Netflix de Devil May Cry es nuevo. No es el anime anterior que había.
Correcto, correcto.
Vale, o sea que el que haya editado por parte de Selecta Visión es el
anterior. El anterior, sí. Correcto.
Que a mí este nuevo anime de Devil May Cry me pinta fatal, ¿eh? Más allá
del opening, ¿no?
Del opening de Limp Bizkit, que me encanta. Aparte de esto, la verdad es que a mí me da la sensación de que va a ser una mierda. El típico apetado de CGI. Es que estoy hartísimo de estos animes ya.
Sí, me huele que va a ir por esta... que va a tener este corte. Rollo Castlevania Castlevania.
Sí, va a ir por ahí.
Bueno, Castlevania no es CGI, pero es un truño igual.
Es cartoon.
Más Misión Tokio, y es que Crunchyroll estrenará el simulcast de la tercera temporada de Fire Force.
Concretamente, el próximo 4 de abril. Recordad que tenemos una reseña de Pedro que habla sobre esta serie en la ya en el ya lejano séptimo episodio de la primera temporada. Cuidado, A lo mejor habría que hacer un pensamiento ya con este Fire Force.
Estoy esperando la tercera ya, ¿eh? Tienen que estrenarla dentro de poquito.
Habría que revitalizar un poquito esta serie, porque primera temporada, séptimo episodio...
Cuando salga la tercera hablaremos de ella de nuevo, si queréis.
Muy bien.
Saltamos ahora a Ramen para dos, y es que Ediciones Maeva licencia La Manga Roja.
Ya lo tenemos en las librerías desde el 26 de marzo por un precio de 19,90, 20 euros. Por lo que vemos, pues Maeva también apuesta por el manga.
Uh-huh. Esto me recuerda que precisamente hoy en el gimnasio, pues un amigo mío que se llama David, que es cocinero de sushi, Pedro también lo conoce, un saludo desde aquí, me comenta, oye, ¿qué? ¿Vas al día de Solo Leveling? ¡Guau, qué pasada, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora cuando se acabe Solo Leveling? Y le dije, mira, no voy al día de la segunda temporada, sé que Pedro sí, sé que está gustando mucho, y me dice, pero oye, ¿tú qué entiendes esto? ¿Qué es esto de manga que tanto comentan ahora de manga? ¿No había sido siempre manga? Y le he dicho, a ver, es que estos son cómics coreanos. Me dice, ah, vale. Yo pensaba que la gente simplemente lo decía mal. Pensaba, ¿estos son tontos o qué? Esto de manga, si de toda la vida ha sido manga. ¿Sabes? Y me ha hecho gracia y me he acordado ahora.
Somos tontos, pero lo de manga es porque es coreano.
Una cosa no quita la otra, ¿no?
Exacto. Desde Anime Showcast, preocupación en Dragon Ball, porque el parque temático de Arabia Saudí genera dudas.
En primer lugar, se comenta que ver cosas como estatuas o museos es siempre algo positivo, ya que demuestra una apreciación y respeto hacia lo representado. Sin embargo, no se tiene la misma sensación con otro tipo de estructuras. A lo mejor, pues, esto que se está viendo de... estas imágenes que está viendo de renderizados, que son pues, la casa de...
Muten Roshi,
uh-huh. Todo este rollo, pues a lo mejor se refiere un poquito a esto. Y nada, pues según explican, existe la preocupación de que se creen ciertos espacios sin verdaderamente tener en cuenta a los personajes de los mismos. Es decir, no gusta que se construya un X en el que se deje a un lado el respeto y el amor hacia las figuras de Dragon Ball simplemente para sacar pasta.
Uh-huh. Sí, yo creo que los japoneses están pensando que este parque temático deberían hacerlo japoneses en Japón y no árabes en Arabia Saudí. Es lo que están pensando, de que sea pues un sacadinero y que al final pues acabe siendo como estas atracciones de la feria no oficiales de Dragon Ball, como el Tokito Guay, pero a lo grande.
Ya, que tengan la forma y el nombre, pero no tengan la licencia. Bueno, al final el parque temático de Nintendo, uh-huh. ¿Es de Nintendo o es de Mario? ¿Es de Nintendo?
Creo que es Super Mario.
Está en Japón, quiero decir más.
Sí, está en el Universal Studios de Osaka, ¿no?
Salvando las distancias, si alguien tenía derecho a hacerlo son los japos.
Sí, bueno, y que no es lo primero que hacen de estas características. También lo han hecho en el mismo Universal de pues con Shingeki no Kyojin, con Evangelion. Pero yo creo que los japoneses están un poco rayados con esto, ¿no? En plan, a ver qué van a hacer esta gente con Dragon Ball.
A ver si van a poner una atracción que ponga que la cuarta transformación era de Toriyama, imagínate.
Es que luego quiere que no hablemos de Dragon Ball.
No, a ver, bueno, va a dar que hablar, esto estaba claro. Ya esta noticia es que salió en el 2024, puede ser. Y bueno, ya fue un poco raro esto. De hecho, en ese capítulo recuerdo que estuvimos hablando sobre el fanatismo que hay en otros países que no son los que nosotros creemos que lo tienen, ¿no?
Estábamos hablando de... En el mundo árabe es muy popular el anime.
Son muy frikis, pero claro, no todo se vale. A veces hay que ser profesional, no solo frikis, ¿sabes?
Bueno, sí, profesional, correcto.
Bueno, hoy mismo estábamos alucinando bastante con... Bueno, ahora sale un nuevo juego de Fatal Fury, que nos gusta mucho a Pedro y a mí. Uh-huh. Y como personaje jugable, pues estará Cristiano Ronaldo. ¿Y esto por qué es? Porque, bueno, uno de los, digamos, accionistas más importantes de SNK hoy en día es árabe. Y Cristiano Ronaldo juega en la Liga Árabe. Entonces, por aquí ha habido una conexión para que esta colaboración se lleve a cabo. Esta colaboración que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero que quiero decir que sí, que hay mucho fanatismo en Arabia, pues por el manga, el anime y los videojuegos japoneses. Y esto, pues, hace que podamos encontrarnos con situaciones un poco curiosas.
Es que triste.
Sí.
Qué triste mancillar una serie como esta, ¿eh? De esa manera. Uh-huh. Me ha dado como un dolor de barriga, ¿eh? De contarlo.
Sí, al final.
Cuando... ¿Os acordáis de aquella noticia de si fueras multimillonario no puedes tener tu propio estudio de anime, no puedes hacer tus productos, al final...
Pero ya ves que
ves
sí.
Que la pasta manda.
Uh-huh. Es así. Trata de respetar un poco la obra, ¿no? Que también es lo que está contando aquí la preocupación esta de Dragon Ball.
Sí.
El respeto, que aparte que es algo que tienen los japoneses que...
Que sea poco japo, que quede cutre, es el problema. Sí.
Sí, que los japos son muy metódicos y tienen una manera muy determinada de hacer las cosas y pues ellos sí que es verdad que... cuidan ciertos elementos de una manera que solo ellos saben hacer.
Sí.
Entonces, para que un anime, un manga, un videojuego quede auténticamente japonés, pues normalmente tiene que ser pues programado por japoneses, porque ellos son los que saben darle el toque. Si se intenta hacer desde Occidente, puede quedar más o menos bien, pero siempre acaba siendo una imitación, no acaba siendo el original.
Sí, esto es como cuando ves un... ¿No os ha pasado nunca que sois fan de un manga, sacan la versión animada y ponen las voces y piensas, wow, cómo se nota que esto lo hacen japos, porque le han puesto la voz que yo me imaginaba. Es un súper trabajo de casting y de todo. Y de...
Sí.
Entonces los japos son muy metódicos, son muy, cuidan todo con mimo. Entonces
sí,
tengo mis dudas de que esto acabe...
Por ejemplo, a mí que me gustan mucho las visual novels, o como dice Branco, las romantic novels, hay una empresa en Toronto que se dedica a hacer visual novels pues con estética así anime. Uh-huh. Y las saca a casco porro, creo que ha sacado más de 60. Pero claro, a mí me parecen una putísima mierda.
Las que uh-huh. hacen las sí, portadas sí, sí. con IA, ¿quieres decir?
No, creo que no. Creo que estos no, ¿eh? Que debe ser algún tipo de dibujante y
pero
tal.
Pero es cierto que uno que... siente que le faltan algo cuando no...
Sí, realmente, no sé. No es lo mismo.
A mí me pasa a veces que prefiero que sea completamente occidental algo. Uh-huh. Porque ya sé de qué va. Que no cuando es un intento que veo con...
Una imitación, sí, pero sí. aparte una imitación mala, con mal gusto.
Entonces, por ejemplo, ese videojuego acaba de salir, el Assassin's Creed, el Shadows, este que es en Japón, pero claro, hace Ubisoft, pues... ¿Qué quieres que te diga? Tengo serias dudas, pero bueno, yo creo que lo de los japos lo tienen que hacer los japos, y en eso sí que soy muy muy así.
Saltamos. Por cierto, quiero saludar desde aquí a la responsable de Anime Showcast, que es un portal que ahora pues cada vez tiene más seguidores, que nos conocimos en la Kakoi Festival. Y la verdad es que felicidades desde aquí, porque cada vez tiene, creo que ya tiene, bueno, varios miles de seguidores.
Qué guay, uh-huh. qué alegría.
Hombre, todo lo que se hace el promo, Oscar, del programa también, o sea, cuando vayas a eventos.
Por supuesto.
Es fantástico también. En Anime Box Oficial nos informan, Anime Box ahora también está disponible para Smart TV Samsung.
Actualmente está disponible en PC, app móvil, Android y iOS, y para Smart TV de Android LG. Cuidado, yo tengo un Android LG en mi tele. Cuidado, que aquí podría... Porque es que pone app móvil, iOS. Yo es que tengo Apple TV, entonces casi no hacen nada en Apple TV. Suerte que está Crunchyroll, me doy con un canto.
Claro.
Pero para todo lo demás tengo que tirar de estos sistemas operativos súper lentos de las televisiones.
Desde Ramen para 2, nuevos datos de la cuarta temporada de Tokyo Revengers.
Por ahora solo conocemos el nombre, Tokyo Revengers Santen Sensogen. Y una nueva imagen promocional, lo que aún se desconoce la fecha de estreno. Yo creo que el hecho de que ya sea una nueva temporada ya es la noticia. Vamos, han decidido apostar por esta serie a pesar de todo lo que hay por detrás.
¿Cuarta y última? ¿O cuarta y todavía quedará más?
No, hombre, última imposible.
¿No? ¿Todavía no?
No, yo creo que no.
Depende de cómo lo hagan.
Si tienen que adaptar todo el manga, no. Es que también podrían cerrar el anime en cierto punto, que creo que quedaría perfecto, ¿eh?
Ya, estamos pensando en lo mismo, sí.
A lo mejor hacen eso. O a lo mejor adelantan acontecimientos o los hacen más cortos, algo de este estilo. Porque la imagen promocional es una imagen que, bueno, puede dar a mala interpretación.
No lo sé. Es que, tristemente, a Tokyo Revengers le sobran muchos tomos. Lo siento, pero es lo que hay.
Saltamos ahora a la última noticia de la semana, y es que Vandal nos informa que Berserk será imperfecto. Entre comillas, el heredero de Kentaro Miura lanza un mensaje que preocupa a los fans del manga legendario.
Lejos de intentar emular a Miura, Mori ha dejado claro que su labor es la de un intermediario, no la de un sustituto. Su papel es dar forma junto al equipo de Estudio Gaga, formado por los asistentes originales de Miura, al desenlace que el autor tenía en mente. Como fan y como dibujante, nadie es más fundamentalista con la obra que Miura que yo, ha explicado Mori en la nota que acompaña a la edición. Bueno, pues eso. Está bien, me parece un buen argumento para tomar esta decisión, para tirar por este camino.
Sí, pero es que Studio Gaga ya estaba suavizando mucho las cosas con Miura, entonces, no sé.
Sí, para mí no es lo mismo ya. Es una obra que ya no es lo que era.
No. Me sabe mal decirlo, porque es de mis mangas preferidos, pero...
A ver, ¿qué tal? ¿Pretenden terminarla ya, quieres decir?
No ya, pero pretenden terminarla, que no se va a quedar inconclusa.
Entiendo.
Entonces, claro, si se va a alargar con muchos tomos que sean tan mimosín, por así decirlo, pues oye, a lo mejor valdría más la pena.
No acabo de entender la noticia, ¿no? Porque por una banda dice que admite que Berserk será imperfecto porque obviamente le falta su autor original, pero por otra parte, dice que nadie es más fundamentalista que él con la obra de Miura, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que se acercará bastante quizá a lo que Miura tenía pensado. Obviamente,
bueno,
sin
el
autor original nunca es lo mismo.
No va a ser lo mismo, pero el final va a ser el final que tenía pensado Miura. Eso sí que es lo bueno.
También me parece curioso de que lo tuviera todo tan planeado. que ya sé que no todos los autores son como Akira Toriyama, que lo van improvisando sobre la marcha, pero que, ¿sabes? Estas obras que se alargan tanto en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntaran si creo que Kazushiha Ogiwara tiene pensado el final de Bastard, yo pondría la mano en el fuego que no. A eso me refiero.
¿Cómo me gusta Bastard?
A saber, a lo mejor sí que comentó la idea, no sé si le comentaré al final.
Vamos allá con los eventos en España para este fin de semana.
Al final sí coinciden las fechas, ¿eh? Lo podemos decir esta semana. Tenemos entonces el 43º Cómic Barcelona en la Fira Barcelona Montjuïc en Barcelona.
También tenemos el Bailén Go, Salón del Manga, los Videojuegos y la Cultura Alternativa en el Pabellón Deportivo Ali Up Bailén en Jaén.
Tenemos el FEMA Formentera y FEMA Menorca en múltiples ubicaciones. Tenemos más información también en su página web.
También el tercer Manga Experience en el Cuartel de Artillería, Centro de Creación y Producción Cultural Murcia.
El Manga Fest Sevilla 2025, Deluxe Edition, Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla en el FIBES, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.
El Toledo Matsuri 2025 en el recinto Salto del Caballo.
El octavo Salón Otaku Salamanca en el pabellón multioso Sánchez Paraíso.
El legendario Albanime, que tanto le gustaba a Lázaro Muñoz, 2025 en el IFAP, Institución Ferial de Albacete.
Y por último, la Carolina Go Experience, Chibi Salón del Manga, los videojuegos y la cultura alternativa, y tenéis más información en su web.
Cuidado, ¿eh? Nueve eventos para este fin de semana.
Va bien la cosa.
España está al rojo vivo.
España es otaku.
Sí, es otaku, totalmente. ¿Lo has dicho?
Bueno, me flipa. Y vamos, y Cataluña ya ni te digo.
Sí, ya te digo.
Vamos allá con las series que nos esperan para este miércoles.
Pues tenemos Retrotaku doble. Yo os traeré Gundam 0083 Stardust Memories.
Y Brain Powered.
Me encanta. Y con esto damos por finalizadas las noticias y nos despedimos con la versión de la semana. Kagami no Naka no Actress, tercer opening de Kimagure Orange Road, interpretado en catalán y por primera vez en nuestro programa por Fátima Mai.
M'asseuries seient al costat i t'ho faries lliscar el teu cotxe a través de la preciosa nit. La teva trucada anul·la la nostra cita d'avui, fa que cregui que tu m'estàs enganyant. Li faig veure que m'anà. Quédate, que la noche sin ti duele.
Pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te debo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera al apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez.
Radio Vila 90.8 FM. I got a man with two left feet. And when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. I got a man with two left feet. And when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. Does he wash up?
I asked you for a dance, you said yes please. Take a step of dancing juice. orella.
I escolta Ràdio Rosella,
la ràdio que meravella.
Oh my God!
Cada diumenge a les 10.
Ràdio Vila, l'emissora municipal de Viladecavalls.
Quantes vegades dius que no arribes tard, però sé que no ets gaire puntual. Més una hora que t'espero aquí a baix, sempre acabes fent igual. Sempre igual. Perdo el temps esperant. No t'aguanto més. Encara t'estàs arreglant de camí al restaurant, i quan em mires només és per criticar, i dius que sempre vaig vestit igual.
Ràdio Vila. Ràdio Vila. Aquí trobes el que busques.
Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel that fire's burning, give me more. So tell me, would you feel my love? Drowning in the blue of your eyes. Even if the
Radio Vila. Aquí trobas al que buscas.
Cuando está, ya no están los demás. Cuando te va, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. ¿Qué hacer? Forma de parar. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. La 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 la. Otra vez, hecho comida para dos otra vez, me ha parecido oír tu voz otra vez, empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida, en el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. Una y otra vez, dulce barbaridad, el no controlar. Forma de parar, no pienso llorar, de eso ya me cansé, hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies, no pienso llorar, de eso ya me cansé, hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies, la 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 la. Los demás cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos.
La millor selecció musical en català a PopCat. 60 minuts amb el millor del pop rock fet a casa nostra.
El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba.
PopCat.
PopCat.
PopCat. De dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Vila.
Break up, don't come.
tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight to break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
Radio Vila. Radio Vila. La emisora municipal de Vila de Cavalls. La emisora municipal de Vila de Cavalls. Radio Vila. Radio Vila. Aquí trobas el que busques.
Recordo cada estiu que vam passar plegats. Recordo cada ona del mar, recordo cada estona que no dèiem res. Recordo com hem perdut el temps, deixant passar les nits sense més. Parlant sobre tot allò que mai hauríem de deixar de fer. És per tu que vull escriure cada cançó, que vull cantar-te aquí entre tots dos. Coses que fan molt bona olor. I ara que estem lluny, que han passat els anys, tinc tantes ganes com tenia abans de veure't de nou, de trobar-te altre cop. I ara que estem lluny, que han passat els anys, tinc tantes ganes com tenia abans de veure't de nou, de trobar-te altre cop. Escriure cada cançó, que vull cantar-te aquí entre tots dos. Hi ha coses que fan molt bona olor. És per tu que vull escriure cada cançó, que vull cantar-te aquí entre tots dos. Hi ha coses que fan molt bona olor. És per tu que vull escriure cada cançó, que vull cantar-te aquí entre tots dos.
L'emissora municipal de Viladecavalls, Ràdio Vila.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady bigger. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Noranta Pumbuit FM, Radio Vila, la emisora municipal de Vila de Cavalls. Radio Vila.
Yeah. Mami, oye, ábrame la puerta, muchacho. Hey.
Sabes lo que hay, esto no me gusta.
duermo en el coche. Yo no tengo amigos por ti. Me dejaste abandonado en medio de la noche. Y ahora solo quiero beber. Voy borracho y loco por la calle. Llamo a tu amiga y prefiero no darte detalles. Si vas con otro, mejor que no falle. Porque ahora tengo otra que ya sabe valorarme.
Si tú me dejas, mami, yo me muero.
Por ti es eterno, de tu mamá yo soy el yerno. Tú tienes todo, pero tú sabes que por ti yo soy enfermo. Y tú tienes money, tú tienes lana. Quiero estar contigo hasta que me salgan canas y de pana. Poco comámonos la manzana, pero no me dejen cuero por la mañana, mala.
Eres como un mueble en mi salón, un caso perdido que en mi cama se metió. Y empezaron los problemas.
Radio Vila, la emisora municipal de Vila de Cavalls.
Una vegada hi havia un programa de ràdio.
Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
Miro la meva bola.
Andreu Cistella, el Pauet.
Ah, Tichon, què fer?
Contes de microbis.
La desfilada dels microbis.
Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
Li diré a la meva mare.
La Moixiganga.
Un programa presentat per Moisès Bru.
La Moixiganga.
Pep, quina gràcia.
Cada dimecres a 8:45 del vespre, a Ràdio Vila.
Vam deixar la vall, resseguint les pedres. Vam omplir de pluges totes les tempestes. Vam traçar la sort amb un pols perfecte. Invocàvem llunes sota les finestres. L'equilibri és part del moviment. Travessàvem una corda dins la ment. I no hi ha cap pas enrere ni un principi físic que ho entén. L'equilibri és fràgil com el cel. M'agafaves de la mà quan veia vent. L'aprenent del trapecista dibuixant sobre la pista el cel. Vam entendre el foc que tant mira la flama. Vam cremar l'origen i alguna torrada. Vam deixar la pols sobre les sabates. Vam saltar amb pilotes per nedar les bases. L'equilibri és part del moviment. Travessàvem una corda dins. I no hi ha cap pas enrere ni un principi físic que ho entén. L'equilibri és fàcil com el sens. Agafaves de la mà quan feia vent. L'aprenent del trapecista dibuixant sobre la pista el cel.
Radio Vila.
Jo també escolto Radio Vila.
M'agrada escoltar Radio Vila.
Jo també escolto Radio Vila.
M'agraden els vostres programes i m'agrada la música que poseu.
Radio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing.